Usted está escuchando un podcast de Intramed.net. Bienvenido al podcast de Intramed.net. En este caso presentaremos el artículo sobre hipertensión resistente, publicado en The British Medical Journal en noviembre de 2012. Usted podrá leer el artículo completo y sus referencias bibliográficas en www.intramed.net. Una revisión completa de la evidencia sobre el diagnóstico, la evaluación y el tratamiento de la hipertensión resistente. Diferencias con la pseudohipertensión resistente. ¿Qué es la hipertensión resistente? Las guías internacionales han definido a la hipertensión resistente como un aumento de la presión arterial mayor a 140-90 milímetros de mercurio, a pesar del tratamiento con al menos tres agentes antihipertensivos, uno de los cuales suele ser un diurético, con dosis óptimas o con las dosis mejor toleradas. La guía NICE más reciente ha sido la más acotada para definirla al indicar que, comúnmente, los tres agentes antihipertensivos deben ser un inhibidor de la enzima convertidora de la angiotensina o un bloqueante de los receptores de angiotensina más un bloqueante de los canales de calcio más un diurético tiacídico. También indica que el diagnóstico de hipertensión resistente debe hacerse solamente después de haber confirmado el control inadecuado de la presión arterial, a pesar del tratamiento, utilizando el monitoreo ambulatorio de presión arterial y excluyendo así la denominada hipertensión de guardapolvo blanco. Características típicas de los pacientes con hipertensión resistente. Edad avanzada, especialmente mayor a 75 años. Presión arterial basal elevada y cronicidad de la hipertensión no controlada. Daño en órganos blanco. Hipertrofia ventricular izquierda. Enfermedad renal crónica. Diabetes. Obesidad. Enfermedad vascular aterosclerótica. Rigidez aórtica. Sexo, mujeres. Origen étnico, raza negra. Exceso de sodio en la dieta. ¿Cómo se diagnostica la hipertensión resistente? Hipertensión aparente o pseudoresistente. Antes de hacer el diagnóstico de hipertensión resistente, se debe excluir la hipertensión aparente o pseudoresistente. Se trata del control inadecuado de la presión arterial en un paciente que está recibiendo un tratamiento apropiado y que no tiene realmente hipertensión resistente. En su mayor parte, la pseudohipertensión resistente surge de A. una mala técnica de medición de la presión arterial en el consultorio. B. el efecto del guardapolvo blanco. C. el mal cumplimiento por parte del paciente del tratamiento prescrito. O D. un régimen antihipertensivo subóptimo. ¿Qué factores del estilo de vida contribuyen a la hipertensión resistente? Una vez diagnosticada la hipertensión resistente verdadera, el próximo paso es evaluar si el paciente tiene factores que contribuyen, potencialmente modificables. Factores que contribuyen a la hipertensión resistente. Estilo de vida. Obesidad. Consumo excesivo de alcohol. Exceso de sodio en la dieta. Consumo de cocaína y anfetaminas. Relacionados con medicamentos. Antiinflamatorios no esteroides. Anticonceptivos hormonales. Los más frecuentes asociados con hipertensión arterial son los anticonceptivos orales combinados. La terapia hormonal en la menopausia tiene efectos mínimos sobre la presión arterial. hormonas esteroides suprarrenales, agentes simpático-miméticos, descongestivos nasales, pastillas para adelgazar, eritropoyetina, ciclosporina y tracolimus. Regaliz, suprime el metabolismo del cortisol. Suplementos herbarios, efedra, naranja amarga, etc. Sobrecarga de volumen, insuficiencia renal progresiva, ingesta elevada de sal, tratamiento diurético inadecuado. Causas secundarias de hipertensión resistente y sus características. Hiperaldosteronismo primario, hipopotasemia, fatiga, niveles bajos de renina a pesar del tratamiento farmacológico que se esperaría eleve los niveles de renina, es decir, un ISA o un BRA, además de un bloqueante de los canales de calcio y un diurético. Generalmente los niveles de aldosterona se elevan, pero no de modo extremo. Estenosis de la arteria renal, soplos carotídeos, abdominales o femorales, antecedente de edema pulmonar, mujeres jóvenes, displasia fibromuscular, antecedente de enfermedad aterosclerótica. Enfermedad renal parenquimatosa, albuminuria o hematuria microscópica, alteraciones bioquímicas, nicturia, edema. Apnea obstructiva del sueño, obesidad, cuello corto, somnolencia diurna, ronquidos, despertares nocturnos frecuentes, testigos de la apnea. Feocromocitoma, palpitaciones episódicas, cefaleas, sudoración. Enfermedades tiroideas, palpitaciones episódicas, signos oculares, pérdida o ganancia de peso, calor o intolerancia al frío, insuficiencia cardíaca, taquicardia, bradicardia, ansiedad o fatiga. En general, el hipertiroidismo aumenta la presión arterial sistólica, mientras que el hipotiroidismo aumenta la presión arterial diastólica. Síndrome de Cushing, obesidad centrípeta, facies de luna llena, estrías abdominales, deposición de grasa interescapular, coartación de aorta, retardo radiorradial o radiofemoral, disminución de los pulsos femorales, muescas costales en la radiografía de tórax, tumores intracraneanos, cefalea a la mañana temprano, antecedentes familiares. ¿Cuáles son las causas secundarias de hipertensión resistente? La prevalencia de la hipertensión secundaria es mayor en las personas con hipertensión resistente comparadas con una población hipertensa general. Los estudios indican que del 5 al 7% de los pacientes con hipertensión resistente tienen una causa subyacente secundaria, siendo las más comunes el hiperaldosteronismo y la enfermedad renal, la estenosis de la arteria renal y la apnea obstructiva del sueño. ¿Cuál es el órgano más dañado en la hipertensión resistente? Los daños orgánicos principales son la hipertrofia ventricular izquierda, la retinopatía hipertensiva y la enfermedad renal, albuminuria persistentemente elevada, hematuria o deterioro renal. El electrocardiograma, el ecocardiograma, el fondo de ojo, los análisis bioquímicos y las imágenes ayudarán al diagnóstico. Evaluación bioquímica de los pacientes con sospecha de hipertensión resistente. Antes de derivar al paciente al especialista, se deben llevar a cabo pruebas bioquímicas preliminares, ya que pueden ayudar a detectar una causa potencial secundaria de hipertensión resistente, según los antecedentes del paciente y el examen físico, indicar la presencia de disfunción renal y vigilar la respuesta y los efectos colaterales de los agentes antihipertensivos. Urea y electrolitos. Estimación del índice de filtrado glomerular. Glucemia. Determinar los niveles de renina plasmática o de aldosterona. Determinar la eliminación urinaria de metanefrinas o normetanefrinas por el feocromocitoma. Análisis de orina, microalbuminuria y macroalbuminuria, hematuria. ¿Cuándo deben derivarse los pacientes al especialista? Cuando la anamnesis, el examen físico y las pruebas de detección iniciales sugieren una causa secundaria de hipertensión resistente. Personas menores de 40 años de edad, especialmente cuando sus características no coinciden con los criterios típicos de la hipertensión resistente. Dificultad en la interpretación de las mediciones de presión arterial realizadas en consultorio y los registros ambulatorios o domiciliarios. Dificultad para diferenciar la pseudohipertensión resistente de la hipertensión resistente verdadera. Dificultad para controlar la presión arterial a pesar de haber evaluado la adherencia al tratamiento, la modificación de los factores del estilo de vida y el aumento apropiado del tratamiento combinado durante un periodo de 6 meses. Dificultad en la búsqueda de un régimen de medicamentos bien tolerado. Pacientes con evidencia de daño de órgano blanco o manifestaciones clínicas de la enfermedad cardiovascular. Para considerar el tratamiento con dispositivos para controlar la presión arterial cuando todas las intervenciones farmacológicas se han agotado. En el artículo completo que podrá leer en www.intramed.net se discuten las opciones terapéuticas farmacológicas.